libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean todos bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El programa de hoy lo iniciaremos con una entrevista que realizara el periodista de Univisión, Ambrosio Hernández, en su programa Al Punto Florida, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, y a Ninoska Pérez Castellón, miembro prominente del exilio cubano y quien conduce un programa radial en la emisora Radio Mambí. Dada la certeza de que sería Miguel Díaz-Canel el elegido para suceder a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el doctor Gutiérrez Boronat y Pérez Castellón ofrecen sus opiniones al respecto.
Muy buenos días, les saluda Ambrosio Hernández, bienvenidos al Punto Florida, gracias por estar con nosotros. Raúl Castro anunció este viernes que renuncia a su cargo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El anuncio lo hizo durante la primera sesión del octavo congreso del Partido Comunista Cubano, el único partido político en la isla. Raúl Castro dijo que daba paso a las nuevas generaciones. Para unos eso es una realidad, pero para otros solo una maniobra del régimen castrista. Ahora le damos la bienvenida a nuestra colega Ninoska Pérez Castellón de Radio Mambí y a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muchas gracias, Ambrosio.
Es un placer tenerlos. ¿Cómo no? Comenzamos con las damas. Orlando, la pregunta obligada es esta. ¿Quién creen ustedes que va a reemplazar a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el cargo más alto en la isla? Muchos están apostando de que será Miguel Díaz-Canel porque fue Raúl Castro quien lo puso ahí. Ninoska.
Bueno, basta ver la primera plana del órgano oficial del partido, el Granma, donde hay una foto que están en el centro Díaz-Canel y Raúl Castro. A un lado Ramiro Valdés y al otro Machado Ventura. O sea, ya la solución que ellos tienen está en una foto. El nombramiento probablemente sea ese porque fue Raúl Castro el que sacó a este hombre, Díaz-Canel, de un oscuro cargo y lo convirtió en el presidente y es el hombre puesto por él, el de su confianza.
Orlando.
Yo estoy de acuerdo con Hinoja. Creo que aquí no hay ninguna espontaneidad, aquí no hay nada nuevo. Esto es una puesta en escena de una maniobra de poder fríamente calculada durante mucho tiempo, en el cual aparentan una transferencia de poder formal, pero el poder real, el poder fáctico, queda en manos de Raúl Castro, de su familia y de gente como Ramiro Valdés.
Este anuncio de Raúl Castro de que renuncia está siendo visto por muchos como una nueva era sin los Castro. Sin embargo, en el exilio cubano no están comprando esto, Ninoska.
Bueno, Raúl Castro sigue siendo el capo del cartel. Y los capos no se retiran. Ya quedó bien claro en lo que ha determinado el partido que seguirá en control en decisiones que tengan que ver con la economía y con datos tan importantes o hechos tan importantes como cualquier negociación con Estados Unidos. Hoy lo reitera el diplomático Carlos Alzugaray en el New York Times. Deng Xiaoping se quedó después de que fue sustituido. Y es lo mismo que va a pasar en Cuba.
Orlando.
Mira, yo creo que lo importante es saber que no hay población humana en la faz de la Tierra que conozca mejor este régimen que los cubanos, especialmente los cubanos exiliados. Conocemos bien este régimen, conocemos sus maniobras de poder y sabemos que aquí no hay ningún cambio, que hay una maniobra para intentar levantar sanciones, para mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero el poder real, el poder militar, el poder económico, el poder de los servicios de inteligencia sigue en manos de Raúl Castro y del clan Castro.
Precisamente en el discurso que pronunció Raúl Castro en el octavo Congreso, mencioné una frase que le da validez a esto de que anunció que se va, pero no se va. Y es cuando dice que todavía tiene un pie en el estribo. Escuchemos.
Y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo.
Ahí lo escucharon. A mí lo que me dice es que tiene un pie dentro o los dos y que no se va. Es solamente un tipo de maniobra para el mundo. ¿Qué opinas, Ninoska?
Bueno, está un poco viejo para montarse en el caballo y pues esa es la razón del retiro. Pero la realidad es que ahí queda, como dijo Orlando, su clan. El clan Castro está ahí, en control de las Fuerzas Armadas y en control de la economía del país. Y están en lugar los que él, en los que él confía. Que mañana lo traicionen es otra historia, pero son los que él impuso.
Orlando, lo del pie en el estribo, te dice a ti de que lo que ustedes han dicho es lo que es la realidad. Hace el anuncio.
El pie en el estribo para mí, como te decía, es un mensaje interno, no un mensaje externo, es un mensaje para el interior del aparato del poder. Sabemos que ellos tienen problemas con la policía, tienen problemas dentro de las Fuerzas Armadas, tienen graves discrepancias dentro del país y es una advertencia de que él está ahí listo para dirigir la represión si es necesario.
A continuación, amigos, en Alternativa, les presentamos un comentario del doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, acerca de Taiwán y su lucha en defensa de la democracia ante China.
En Radio República.
Comentarios.
Taiwán, prosperidad y excelencia democrática. Un comentario del doctor René Bolio.
La democracia en Taiwán es uno de los temas más interesantes que de lo que ha sucedido tanto con la democracia como en esa zona del mundo. La democracia de Taiwán es muy interesante porque proviene de un conflicto muy fuerte que tuvo China. La democracia de Taiwán surge y va evolucionando poco a poco del gran sufrimiento que tuvo el pueblo chino cuando llegó el comunismo, cuando llegó Mao Zedong y se peleó y mató y asesinó a millones de sus compatriotas. Una de las partes importantes de China que no pudo contener al comunismo apoyado por Rusia salió y se refugió en la isla de Formosa, ahí en la isla de Taiwán. Entonces se comenzó la nación nueva, Taiwán, con la esencia china, pero con una visión de futuro diferente. En esta creación fue muy difícil porque están enfrentando un monstruo militar de centenas de millones de personas bajo el dominio comunista y se refugian en esta isla Formosa. Cuando se crea Taiwán, Taiwán tiene la circunstancia de que tiene que estar cuidándose frecuentemente del gran monstruo comunista que tiene enfrente. Entonces enfoca todos sus esfuerzos primarios en la seguridad. Entonces, el inicio de Taiwán, a principios de los años 50, es enfocado en la seguridad exterior primero, cuidarse de lo que China le puede hacer, y al interior, cuidar la seguridad de sus ciudadanos y ver cómo los lleva hacia adelante. Lo más interesante es que rescatan lo mejor de la cultura china, toman su cariño por su patria, por sus ancestros, por sus tradiciones, por su riquísima cultura, y la hacen propia y la hacen crecer. Entonces, culturalmente, Taiwán no renuncia a su identidad china, no cambia su identidad china, al contrario, son las raíces que permitirán, y como lo veremos ahora, cómo evoluciona de una manera extraordinaria Taiwán. Después de que estos intereses y que se tiene que hacer prácticamente un gobierno fundado por el ejército para cuidarse, para sobrevivir, poco a poco encuentran que la economía de mercado genera bienestar. Y en este descubrimiento, para la zona, para la época, frente al comunismo, contrasta con la libre economía. Entonces, Taiwán inicia una época de crecimiento económico extraordinario, uno de los cuatro tigres del sureste asiático, el milagro taiwanés, como lo quieran llamar, pero es parte del esfuerzo de sus ciudadanos y de la coordinación con este gobierno que entiende que la libre empresa puede llevar riqueza y bienestar. Poco a poco esta riqueza se va invirtiendo. Hay una administración de los recursos inicialmente muy escasos que empiezan a transformarse económicamente en Taiwán y entonces lo invierten mucho en una de las cuestiones más importantes de la democracia, la educación. Entonces el pueblo taiwanés, a partir de los 60, 70, es un pueblo que tiene altos niveles de alfabetización para empezar, de cultura, de tecnología, empiezan a adaptar la tecnología del mundo, sobre todo la occidental, y a desarrollarla y hacerla cada vez mejor. Entonces, al día de hoy, Taiwán es sinónimo de calidad, de modernidad y de tecnología, pero esto no es fruto de este momento, sino de todo este esfuerzo. La siguiente evolución que tuvo Taiwán ya fue política, en la cual este miedo en el cual están frente a esta potencia comunista se cubre, se crea un ejército, una fuerza que puede cubrir a sus propios ciudadanos, entonces empieza el modelo democrático. Poco a poco Taiwán empieza a entender también que acompañado el beneficio económico, acompañado de la mejora que tiene económicamente el pueblo, ahora también tendrá una mejora política. Entonces empieza a abrirse poco a poco y cada vez más a elecciones libres y a una participación democrática. Ya en los 80s, Taiwán ya tiene una cultura importante, una educación importante, economía bien fundada, y ahora entra un periodo democrático en la cual la democracia encuentra el sustrato perfecto para nutrirse y para crecer. Poco a poco va evolucionando y de ser un gran partido, el Kuomintang, dejará ser el hegemónico para permitir la entrada de muchos más taiwaneses dispuestos a participar y poco a poco se va haciendo una democracia cada vez más plural, más participativa, más libre. Y entonces, a partir del siglo XX, Taiwán evoluciona de una manera ejemplar, tanto para la región como para el mundo, de cómo en tan poco tiempo, en tan corto periodo de tiempo, puede alcanzar una sociedad con un gobierno que desea lo mejor en seguridad, en educación, en cultura y además en libertad económica y política. El gran éxito de Taiwán, el modelo de Taiwán, nos dice que esto no tiene que ver con culturas, con razas, con cuestiones económicas, porque Taiwán está inserta en una cultura oriental frente a un enemigo comunista, aislada de muchos de estos socios posibles de libre mercado y de economía de mercado y de política abierta, de democracias. Y entonces en este sustrato en el cual se nutre la democracia, hoy es uno de los elementos más potentes de Taiwán. Que el pueblo taiwanés tiene una representación, una libertad, beneficios económicos, tiene una prosperidad muy notoria para cualquier país del mundo y además utiliza este bienestar, estos avances tecnológicos para compartirlos con el mundo, como es el caso ahora con la pandemia del COVID, donde Taiwán está dispuesto a todos sus avances que obtuvo en la lucha con el COVID, que venía precisamente de la China comunista, que los pudo frenar y que pudo mantener a su población sana y salva de esta pandemia que está atacando a todo el mundo sin detener su economía, sin frenarla y sin poner ninguna sanción a sus ciudadanos, ni a ningún encierro, ni a ninguna otra sanción que se les ocurrió en otros países. Taiwán, por lo tanto, está en un estado de prosperidad y excelencia democrática que veremos cuál es el siguiente paso para este país que está alcanzando estándares altísimos en todos los índices políticos, económicos y sociales en el mundo.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio Martí y de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Abril es un mes que conmemora grandes gestas del pueblo cubano por el restablecimiento de su libertad y democracia. Una de ellas es la expedición de la Brigada de Asalto 2506 a Bahía de Cochinos en abril de 1961. Para finalizar, presentaremos un programa Patrimonio de Radio República en homenaje al segundo jefe militar de la Brigada 2506 y quien posteriormente alcanzara el grado de mayor general en el ejército de Estados Unidos, Herneido Andrés Oliva González.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Herneido Oliva, un militar de honor y valor.
Herneido Andrés Oliva González nació en Aguacate, provincia de Matanzas, el 20 de junio de 1932. De joven asistió a la Academia Militar de Managua, centro de estudios de los futuros oficiales del Ejército Constitucional de la República de Cuba. Al momento de graduarse como subteniente en 1954, era comandante de los cadetes y terminó la Escuela de Artillería con altas calificaciones, por lo cual fue nombrado profesor de esa disciplina en la academia.
En 1958 fue enviado por un año a Fort Amador, en la zona del Canal de Panamá, a la Escuela Militar del Caribe, donde el ejército de Estados Unidos entrenaba a oficiales de países latinoamericanos.
Cuando Herneido Oliva regresa a Cuba, ya con Fidel Castro en el poder, los miembros de las Fuerzas Armadas de la República han sido licenciados y él es nombrado inspector general del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. En 1960 pasa a ser profesor de instrucción militar en obuses de artillería. Oliva, no compartiendo la ideología marxista que asomaba por todas partes, confió al periodista James Johnson en su libro Bahía de Cochinos, la historia no contada, que estaba seguro que esas armas podrían un día usarse contra él mismo.
El 15 de agosto de 1960, Oliva renunció como instructor y tres días después, con la ayuda del movimiento clandestino anticastrista cubano, consiguió pasaje en un vuelo comercial a los Estados Unidos. 11 días después de su llegada a Miami, se trasladó a Guatemala junto con otros 40 jóvenes cubanos para allí comenzar su entrenamiento y participar en una fuerza expedicionaria a Cuba. Como tenía experiencia militar, a sus 28 años de edad, fue nombrado segundo jefe de la Brigada 2506, que desembarcaría el 17 de abril de 1961 en las arenas de Playa Girón y Playa Larga.
Herneido Oliva realizó la travesía a Cuba en el barco Houston. Al ver el desarrollo de la batalla, la falta de apoyo aéreo y de municiones y la precaria situación del bombardeado Houston, ordenó a su quinto batallón desembarcar inmediatamente, unirse al segundo batallón y juntos avanzar hacia Playa Larga para desde allí desplazarse en tres direcciones para tomar el Central Australia, el caserío de Soplillar y Buenaventura.
Las batallas fueron duras y desiguales. El régimen contaba con decenas de miles de soldados, alimentos, agua, armamento y municiones de sobra, y sobre todo, poderío aéreo. Los soldados de la Brigada 2506 apenas tenían las provisiones y municiones que cada uno llevaba al desembarcar. Enfrentados a un enemigo muy superior, estuvieron días sin dormir ni descansar. Padecieron hambre y sed, pero pelearon hasta la última bala en sus fusiles.
Al ver el desenlace negativo, Oliva intentó marchar hacia el Escambray para unirse allí a los campesinos en guerrillas, pero ya no existía la menor posibilidad de lograrlo. Oliva fue capturado el 23 de abril. Cuando el entonces capitán José Ramón Fernández, al frente de las tropas del régimen, le preguntó cuál era su objetivo al desembarcar con la brigada, la respuesta de Oliva fue contundente: luchar contra el comunismo.
Cuando finalmente fueron liberados los miembros prisioneros de la Brigada 2506 como resultado de las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Fidel Castro, Oliva se alistó en las Fuerzas Armadas estadounidenses como subteniente. El presidente John Kennedy lo nombró entonces representante del personal cubano en el ejército americano.
Tiempo después, cuando el presidente Lyndon Johnson le hizo saber que ya no habría más operaciones encubiertas contra Castro, Herneido Oliva decidió seguir su carrera militar en el ejército de los Estados Unidos.
Así, Oliva cursó estudios y se graduó de la Escuela de Guerra del Ejército, del Colegio de Mandos y Personal del Ejército, y terminó una maestría en la Universidad Americana en Washington.
Herneido Oliva fue jefe de compañía en la famosa 82 División Aerotransportada. Combatió en Vietnam y desembarcó con esa división en la República Dominicana en 1966 como parte de la Fuerza Interamericana de Paz que intervino en el país.
En 1971, Herneido Oliva pasó a la Guardia Nacional de Estados Unidos y en 1987 el presidente Ronald Reagan lo nombró subcomandante de esa fuerza. Ese mismo año fue ascendido a brigadier general y en 1992 a mayor general. Un año después se retiró del servicio activo.
Sus honores militares incluyeron la Legión de Mérito del Ejército de los Estados Unidos, la Medalla del Servicio Meritorio del Ejército con cuatro ramos de hoja de roble, la Medalla del Servicio Distinguido de la Guardia Nacional y la Medalla del Servicio Meritorio de la Guardia Nacional.
En 1996, buscando siempre una Cuba libre de comunismo, Oliva se integró al Grupo Concilio de Militares Cubanoamericanos, integrado por miembros de la Brigada 2506, miembros del Ejército Constitucional de la Cuba Republicana, exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembros retirados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Sus objetivos son buscar un cambio radical del sistema en Cuba, que los militares no repriman al pueblo y evitar un enfrentamiento armado para que no haya más muertes de cubanos.
En el exilio se han escrito numerosos libros sobre la Brigada 2506. No hay uno solo donde no se exalte la figura y el valor del segundo jefe, Herneido Oliva, un militar cubano que siempre honró su uniforme. Estas son palabras del miembro de la Brigada 2506, Félix Rodríguez.
El general Oliva fue una de las figuras posiblemente más importantes de la Brigada 2506. Era el segundo comandante de la brigada. Tuvo una actitud extraordinaria durante Bahía Cochino. Todos reconocen su enorme valentía. Y después que salió de allá, pues obviamente siguió y continuó apoyando la libertad de Cuba. Un patriota, un héroe, con una dedicación extraordinaria a la libertad de Cuba, que siempre lo recordaremos con mucho cariño y con extremo respeto.
Herneido Oliva tuvo una vida personal gratificante y fructífera. Vivió 61 años de matrimonio con su esposa Graciela. Su hija María se graduó de doctora en medicina y su hijo Antonio de ingeniero aeroespacial.
El mayor general Herneido Andrés Oliva González falleció el 30 de enero de 2020 a los 87 años de edad. Fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington, la capital de los Estados Unidos.
Su vida ejemplificó tres principios fundamentales: el amor a la familia, el servicio militar y un deseo inquebrantable de devolver la democracia y la libertad a su tierra natal cubana.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Les hemos presentado Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio Martí y de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de hablarles, les agradece la atención prestada y los invita a un próximo encuentro aquí en Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.